Sube la podcast. Desde algún remoto y desconocido lugar, Iván Guerrero y Verne Núñez intervienen en la señal de Súbela para hablar del coronavirus. Sumerjan su cuerpo en alcohol gel y sean bienvenidos a Cuarentena, un programa especial para un momento muy especial. Sube la radio en otra sintonía.
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos. Se inicia este especial Cuarentena por parte del equipo del país generoso acá a través de las plataformas de... Súbela. Les recordamos de inmediato, antes de presentar a los comensales, ustedes ya los están viendo, que pueden participar, por supuesto, a través de @súbela, tanto en Twitter como en Instagram, con sus opiniones, percepciones, loas, abrazos, insultos, ojalá no, porque estamos partiendo, es el primer encuentro con ustedes. Quiero partir presentando de inmediato a quien no tiene que escapar del virus, sino que el virus tiene que escapar de él. Señoras y señores, una fuente de contagio permanente, el periodista Verne Núñez. Verne, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¡Hola!
Oh,
oye, qué bueno.
No,
espérate, con efectos especiales.
¿Cómo estás? ¿Qué es eso que tienes ahí?
Sí, no, tengo acá todo mi pack para ser una persona segura y feliz, ¿ves? Estos son mis mejores amigos de estos días. Yo creo que en la casa de ustedes también. Oigan, ¿me escucháis bien? Qué moderno esto, ¿eh?
Es tremendamente moderno. La verdad que siempre que habíamos trabajado de manera análoga, esta vez a propósito de las circunstancias, remoto, absolutamente todo. Verne Núñez, ¿en qué lugar te pilla esta transmisión?
Donde hay que estar, en la casa. Desafortunadamente no estoy solo, como algunos amigos solteros, divorciados. Estoy con mi familia que anda por ahí y estoy seguro, seguro que en cualquier momento interrumpen esta importante transmisión. Oye, Iván, yo creo que tenemos, después de tanto tiempo, ya más de 2 años que no hacíamos esto juntos, yo creo que tenemos que partir dándole un poco de solemnidad. Primero, quiero mostrar las gráficas en las que hemos trabajado esta semana.
Sí, muy bien.
Sí, para que compartan el hashtag País Generoso en Súbela. Y lo otro es que partamos saludándonos como la nueva tendencia nipona que impusieron el presidente Piñera y el ministro Mañalich hace algunos días.
En esta conferencia de prensa, cuando se saludaron así con una reverencia.
Sí, ¿qué te parece si partimos dándole un poco de
me parece perfecto.
A
me
esta
perfecto.
Conversación.
Me parece perfecto.
¿Dónde estás?
Aquí.
Ahí. Perfecto.
Un, dos, tres.
Ahí está, fantástico.
Fantástico, muy bien.
Damos
inicio a este programa. Algunos datos antes de conversar con Gabriel León, con quien vamos a estar compartiendo este brote viral, ¿no? Él ha estado a través de sus múltiples... le han hecho llegar a través de diversas rutas, actualizando un poco el estado de cosas. Verne, el ministro Mañalich, justamente hoy por la mañana, en su clásica conferencia de prensa desde hace algunos días, habló de 342 casos comprobados. Todo esto tomando en cuenta los casos certificados hasta las 21 horas de ayer. Los casos se duplican cada 3 días, algo que el MinSal ya había pronosticado, ¿no? Estado de catástrofe en Chile lo decretó el presidente Sebastián lo que le permite, claro, tomar una serie de medidas que constitucionalmente, digamos, no podría si no se hubiera entrado en este estado de excepción constitucional. Esto podría llegar hasta el decretar un estado de sitio, pero fundamentalmente va a permitir que el ejército contribuya en labores no tan solo de resguardo de las fronteras, sino también en todo lo que es el aseguramiento de la cadena de abastecimiento y el traslado de personas que requieran atenciones especiales, entre muchas otras cosas, ¿no?
Sí, un saludo a todos los chalecos amarillos, digamos, que están contentos cada vez que un militar sale a la calle por cualquier motivo, ¿ah?
Sí, claro.
Le mandamos, es para ellos, básicamente, esta medida, un guiño cultural. Oye, ¿sabes lo que con lo que yo he quedado loco en estos días, Iván?
¿Con qué? ¿Con qué?
Es cuando algunos expertos independientes, ¿no?, que no trabajan en el gobierno, trabajan en otros lados, o esos chilenos que están haciendo patria en Europa, ponen la curva de la incidencia del contagio, que no es lo mismo que la cantidad de los casos, ¿no?, sino que ponen a Chile comparado con los países europeos que están ahora, pero realmente más, ¿no?, como Italia, España, también en Francia y Alemania, incluso ellos, que están muy mal, tienen una curva bastante bajita de incidencia de nuevos casos, de crecimiento de contagios. En cambio, Chile la tiene muy, muy alta, compadre, y eso a mí me tiene preocupado. Hoy somos 300 y tanto, mañana serán 600 contagiados, pasado mañana serán 2.000, así estamos, ¿eh? Muchas preguntas tenemos para nuestro primer contertulio acá en País Generoso.
Sí, a pesar de que el ministro Mañalich ha hablado hoy día en la mañana que la trazabilidad de los casos está bastante controlada, digamos, son muy pocos los casos a los cuales no se le ha podido seguir la huella o la pista en términos de contagios, ¿no? Pero claro, tú nombraste a España y a Italia. Vamos a hablar también de lo que está pasando en Italia y en España. Conversábamos fuera de aire, Verne, acerca de esta medida que han tomado algunos hospitales en Italia de entregarle tablets a las personas enfermas para que se despidan de sus familias. Digamos, las exequias de las personas que mueren por seguridad, ¿no? Y por esta suerte de lockdown en la que están algunas ciudades allá, han tenido que hacerse prácticamente sin los seres queridos. La verdad que es una situación tremendamente complicada la que se vive por allá. Y en España están arrendando perros para poder salir de las casas o sacando perros falsos, porque tú sabes que en España la prohibición de salir de las casas es completa. Leía hace algún rato algo que parece sacado de la mejor de las ficciones, pero los españoles están arrendando perros para poder estirar los pies y con esa excusa poder dejar sus casas, ¿no?
Oye, qué buena idea, porque yo a mi perra no la soporto, por ahí anda. Lunita, sí, la verdad me exige como 3 salidas al día. Iván, fíjate que le vamos a decir a la gente que vamos a hacer un paneo por el mundo, ¿ah? Tenemos pandemia al instante, en unos momentos más, con los titulares más destacados y que nos llaman la atención de otros lugares contaminados como Chile. ¿Sabes qué, Iván? Yo quería, antes de que nos vayamos, nos metamos de lleno en todo el conocimiento científico y el cerebro del porte de un zapallo, que tiene sí, claro, nuestro siguiente, un referente en la divulgación científica, a pesar de que no se tituló nunca, eso no lo sabe la gente. ¿Sabes qué? Yo quería ponerle un poco de entretenimiento a esto, porque estamos un poco cargados, ¿cierto?, al pesimismo, ¿no?
Sí, claro.
Puede ser que, yo no quiero caer en eso tampoco, pero puede ser que esta sea nuestra última conversación. Puedes morir tú, tu papá,
no sea dramática,
tu mamá, Iván, tu abuelita.
Es fundamental no alarmar de manera, ¿cierto?, excesiva a las personas que nos ven y nos escuchan.
Estoy de acuerdo, hago un llamado a la calma, pero tus hijos pueden morir en cualquier momento, por lo tanto... ese que nació hace poquito, tu hijo más chiquitito, esa responsabilidad que cometiste. ¿Sabes qué? Yo he estado trabajando, te lo voy a ir mostrando a medida que avanza el programa. He estado trabajando en un rap, en una canción moderna, claro, en un rap del COVID-19, el rap del coronavirus. Ellos escribiéndolo a poco, tú sabes que implica mucho trabajo, pero te quería leer un par de frasecitas para que vayamos como haciendo esta pandemia algo entretenido.
¿Pero quieres, la vas a cantar o la vas a recitar? ¿Así como cantando como Bob Dylan, que ya no canta?
No, me gustaría aprovechar de que tú, digamos, eres un músico muy talentoso, la gente no conoce ese lado. Si me puedes hacer un beatbox. ¿Te manejáis con el beatbox o no?
Sí, claro.
¿Ahí? Sí. Vamos, dale. Aquí, atención, es que está en construcción esto, ¿ah? No me critiquen, ¿ah? Ya. Eso es la pandemia entretenida. Espérate, aquí para esto es más lúdico. Ahí está. Todo comenzó el 8 de diciembre en Wuhan, capital de Hubei, República de China Popular. Popular.
Popular.
Popular, eso es la parte que yo digo popular, te dicen popular, ¿ya?
Vamos, avanza, avanza.
Se la prendan. Atención. Todo comenzó el 8 de diciembre en Wuhan, capital de Hubei, República de China Popular. Popular. Ahí está. La cuna de la pandemia era un centro comercial hasta ese día en que el paciente cero se tomó la sopita de murciélago.
Está pésimo, ¿eh? Disculpa, está muy malo.
El paciente se tomó la sopita de murciélago. ¿Sabroso y saludable? Bueno, ¿está en construcción, Iván?
Ahí sí, está mi coro, se nota que está en construcción. Casa. Realmente un muy mal esfuerzo. Y la verdad que es importante que la rima, sea consonante en el rap. Es parte del manual, sí, de estilo de todo rap. Aparte, había un problema con la métrica, evidente, ¿no?
Pero es que la estoy trabajando. Fíjate que inmediatamente uno se pregunta. 8 de diciembre. ¿en qué estábamos en Chile cuando partió toda esta pandemia y estábamos en día feriado, pues? Estábamos en el feriado, claro, de la Inmaculada Concepción, que acá celebramos cuando la Virgen María se embarazó por impregnación del Espíritu Santo. Así que inmediatamente uno va viendo la historia en paralelo, Iván, va viendo cómo avanza esto, cómo crece en Wuhan, cómo crece en China, cómo se expande a otros países. Y acá en Chile, ¿en qué estábamos, Iván?
Estábamos con los ojos puestos en Paremán, en las marchas, en las, claro, manifestaciones de la crisis social. Estábamos con Nalcamán, Baila Pikachu y todos esos grandes exponentes de la protesta. Por
aquí Spider-Man, gente que ha quedado, en la vereda de ese camino a la fama en el que estaban embarcados, ¿eh?
Exactamente, tal cual. Bueno, pero desde ese momento ha pasado mucha agua bajo el puente y queremos, por supuesto, establecer contacto en este momento. Ustedes ya lo están viendo a través de la plataforma de Súbela en este especial cuarentena. Está el científico, bioquímico, doctor en biología celular y molecular, parte importante, casi fundacional, de este show que hemos hecho en diferentes medios de comunicación. Sí. Que llega a Súbela está el señor Gabriel León, quien... como un soldado incansable, como un espartano, ha estado ahí desde su micrófono orientando, ¿no? Y desmitificando también un montón de cosas y comentarios que en toda crisis pululan, digamos, como otro virus. Gabriel León, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar en el día de hoy en nuestro especial cuarentena.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
No, espérate.
Qué placer saludarlos.
Nosotros, estamos bien, muy contentos.
Lo pudimos pinchar tu cortina habitual, clásica, así que la vamos a hacer en vivo y en directo. 3, 2, 1. Conozco.
Tú lo tienes. Más descoordinado. Más descoordinado que la respuesta de gobierno.
Científico, te vamos a enseñar.
Muy bien. No, no era así la canción, pero da lo mismo.
No, la verdad.
No, pero da igual. Tiempo,
Bueno, ha pasado,
sí, ha pasado. El gran Gabriel León, bestseller número uno en Chile.
A ver, Gabriel León, están, claro, dígame. Superventa con la Ciencia Pop 1, la Ciencia Pop 2. Ha estado durante todos estos días conversando, recibiendo preguntas de las personas a través de tus programas, en otros medios también digitales, también informando respecto de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Vamos a hablar, por supuesto, acerca de la proyección de esta pandemia, de los números que podríamos tener en cierto rato más en nuestro país también, si las medidas del Ejecutivo son eficientes como para frenar todo lo que está ocurriendo. Pero queremos partir por algo que tiene en vilo al mundo, ¿no? Que se trata de lo que están haciendo científicos chinos, que están más avanzados al parecer, científicos norteamericanos también, que dicen estar dando con una vacuna, ¿no? Para este virus. Los chinos dicen estar en fase de prueba. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que ya tengamos un antídoto? Y qué tan ciertos o qué tan digamos evidentes son estos avances, ¿no? Cuéntanos un poco.
Bueno, he tenido harto tiempo, como ustedes se imaginan, de leer todas las cosas que han ido saliendo sobre esta pandemia, sobre el virus. A esta altura ya me tomé todo lo que había comprado para el encierro, pero es bien interesante porque efectivamente una vacuna, que es un producto farmacéutico que va a ser nuevo, porque este virus nuevo tiene 4 meses, va a requerir un proceso regulatorio complejo, o sea, antes de un año y medio es imposible. Así que en paralelo con encontrar una vacuna, que va a ser un proceso lento y complejo, se están buscando tratamientos para que la gente que está más grave no curse esa enfermedad de manera tan grave. Y la esperanza está puesta en drogas que ya están autorizadas hace tiempo y que eventualmente se puedan usar en este caso, y ahí el proceso regulatorio es más rápido. Y por lo tanto tienen más posibilidades de llegar antes al mercado. Y en ese sentido, nosotros aquí en Chile somos súper afortunados, porque la mayor parte del tiempo estar acá en el fin del mundo es una desventaja. Los vuelos son más caros, todo más lento, pero ahora es bacán porque efectivamente la enfermedad se ha demorado más tiempo en llegar acá. Tenemos una ventana al futuro, estamos viendo lo que está pasando en otros países, y al mismo tiempo, cuando se desarrolle eventualmente, ya sea una vacuna o un fármaco que pueda servir, o una mezcla de fármacos que pueda servir, nosotros vamos a tener un estado más temprano de la pandemia. Entonces, en ese sentido, somos bastante beneficiados de cómo ocurrió esto, ¿ya? Y efectivamente, hay una vacuna que ya comenzó su ensayo clínico, es una vacuna de una tecnología nueva, es una vacuna que está basada no en antígenos. La mayor parte de las vacunas te inyectan un antígeno, ya sea una bacteria o un virus, atenuado por supuesto, y en este caso son las instrucciones para fabricar un antígeno. Es una tecnología súper interesante, pero como les decía, por aspectos regulatorios, porque tampoco esa vacuna puede causar más daño que el beneficio que eventualmente va a otorgar, va a tomar bastante tiempo todavía, así que estamos lejos de una vacuna, año, año y medio. Lo que
espérate, ¿esa, ser... Gabo? ¿Esa es la vacuna que anunciaron ayer desde China, digamos?
No.
Trabajando con él. ¿Esta es otra...?
Esta es una vacuna que el lunes ya comenzó el ensayo clínico y hay gente que se la están inyectando.
¿Y dónde la hicieron? ¿Dónde?
En Estados Unidos. Ya, en Estados Unidos, ya. Una empresa que se llama... Moderna, tal cual. Es una empresa que ya comenzó un ensayo clínico, son 45 voluntarios sanos, y ellos están recibiendo la vacuna, y la fase clínica número uno es ver que esa vacuna sea segura, es decir, que no cause efectos secundarios inaceptables. Y esa etapa va a tomar casi un año. Entonces tenemos para largo con esto.
Espérate, tengo muchas preguntas también, te voy a tratar de ir traspasando algunas preguntas de la gente, Gabo, que está haciendo con el hashtag País Generoso acá en Zoom, ¿verdad? Que ver con los mitos y verdades, pero básicamente tiene que ver con los escenarios, ¿no? Porque ya estamos medio enterados, informados de que el agüita con sal no sirve, chupar limón tampoco, el té caliente tampoco, incluso rezar está siendo cuestionado, ¿eh? Rezarle a Dios. Entonces, te quería preguntar, escenarios, una proyección catastrófica primero y una proyección, digamos, más bien optimista de qué pasaría acá en Chile y en el mundo, porque una cosa es que estemos al sur del mundo y tengamos una ventaja, y otra cosa es que estemos usando bien esa ventaja, ¿no?
A ver, es súper complejo porque ayer salió de hecho un estudio en Science que mostraba que parte importante de las infecciones ocurren en personas que son asintomáticas, nunca se enteraron que tienen el virus, y ellos fueron responsables de parte importante además de los contagios. Entonces hay un número oscuro, una cifra oculta de contagiados que no podemos ver, no podemos seguir. Y de hecho muchos epidemiólogos dicen que tal vez sea un mejor indicador de qué tanto ha avanzado el virus en un país, no la cantidad de contagios confirmados, porque se nos escapan, sino que el número de muertos. Y en ese sentido, y pensando en el escenario chileno, es bien interesante ver que históricamente nuestro país ha tenido un muy buen sistema de vigilancia epidemiológica. Somos muy buenos, en el caso de la influenza, por ejemplo, en la región, somos el país que tiene mejor vigilancia epidemiológica. Encontramos muy bien los casos, la cobertura de vacunación es muy buena, tenemos harta experiencia. Y en Chile, a pesar de que hay más casos por 1,000 habitantes que en Brasil y en Argentina, todavía no ha muerto nadie. En Brasil han muerto 4 personas y en Argentina han muerto 3. Y algunos especialistas dicen que es el número de muertos el mejor indicador para saber qué tanto ha avanzado el virus en un país, porque efectivamente los diagnósticos quedan cortos y hay una cifra importante de gente que efectivamente está infectada y que nunca fue detectada por los sistemas de salud. Entonces, en ese sentido, considerando que Chile tiene un buen sistema de vigilancia epidemiológica, considerando que todavía no ha muerto nadie, uno podría sospechar que efectivamente en Brasil y en Argentina tienen muchos más casos de los que ellos han sido capaces de detectar, ¿ya?
Bueno, una cosa. Acá también, ¿no?
Acá también. Acá no se salva ningún.
Hay una silla negra, digamos, estamos llenos de testimonios en redes sociales de, oye, tengo coronavirus hace una semana y nadie me ha llamado.
Ciertamente también. Ahora, si esa persona dice que tiene coronavirus, entonces le hicieron el examen. Y esa cifra debería estar entonces en el conteo.
Perfecto. Eso es importante, el testeo, digamos.
Sí, no, el testeo es el que manda y se confirma siempre en el ISP. El ISP actúa acá como un laboratorio de referencia y ellos confirman todos los diagnósticos que se hacen en los hospitales. Ahora, a nivel mundial, hay un epidemiólogo de Harvard, que se llama Mark Lipsitch, que hizo una estimación al principio, le hicieron una entrevista en una revista que se llama The Atlantic, y él estimaba inicialmente que entre el 40 y el 70% de la población mundial se podía infectar. Eso es distinto a enfermarse y es muy distinto a morir. Ya no se asusten con eso. Las cifras se han ido corrigiendo a la baja y la última entrevista que dio el mismo epidemiólogo dice que probablemente, él calcula, entre un 20 y un 60% de la población del mundo podría llegar a infectarse en esta pasada. Ya, como les digo, eso no implica que esa cantidad muera o se enferme, porque hay un porcentaje importante de gente que cursa la infección asintomático. No siente nada. Se siente muy bien, dígame.
Ay, te escucho, me han dado sed,
Recordemos, perdón. Sí, por favor. Recordemos que desde la medianoche estamos en estado de catástrofe en nuestro país, estado constitucional o de excepción constitucional que permite, por ejemplo, en un extremo, o si fuera inminente, digamos, o fundamental, el cierre de ciudades, ¿no? Y una cuarentena que ya no sea voluntaria, sino que sea inducida de alguna manera desde el nivel central. Se ha discutido mucho en Twitter respecto a la temporalidad en la que sería pertinente recurrir a una medida como esa, y ya el presidente Sebastián Piñera y el nivel central, leo, que está siendo empujado, digamos, a tomar una decisión de ese corte, ¿no?
¿Qué te parece? Y
¿qué te parece Isquia? ¿Qué te
parece la confianza del Colegio Médico, que ha sido una de las que ha empujado las medidas de ese corte, ¿no? ¿Qué tan eficiente, y si tú tienes la impresión de que es una medida, tomando en cuenta que todavía estamos en una fase acá, como tú decías, viendo el futuro, lo que está pasando en otros lados, en donde quizás podríamos precaver, ¿no? Y bajar el índice de contagio y así aplanar la curva, como se dice, ¿no?
A ver, digamos que la toma de decisiones en esta área es extremadamente compleja. A mí no me gustaría estar en los pies de nadie que está tomando decisiones o recomendando. Y hay insumos que vienen de distinta parte, desde la evidencia científica, la epidemiología, la economía, la seguridad nacional. O sea, esto es extremadamente compleja. Y todos los países han ido revisando sus medidas a medida que las van tomando y viendo los efectos. Tengo la sensación que el escenario chileno es súper interesante porque acá hubo medidas que tomó el gobierno central y hubo medidas que tomó el mundo privado. Recordemos que las universidades privadas cancelaron primero sus clases y algunos colegios también, y luego los alcaldes. Entonces, nuestra respuesta ha sido una mezcla de las recomendaciones que ha recibido el gobierno central y las medidas que ha tomado, más las acciones que han emprendido desde el mundo privado, que se han ido equilibrando. Entonces, tengo la sensación de que a nivel mundial es un escenario bien especial que está ocurriendo en Chile con respecto a las medidas de control. Dicho eso, opinar con respecto a las medidas que se están tomando es súper complejo, porque como les decía, no es sencillamente mirar ese cabo, porque lo más fácil es decir, cerramos el país.
Claro,
pero el
impacto, claro, eso, sí, pues.
Claro, pero el impacto es que eso va a tener, el impacto que eso va a tener es gigantesco. ¿Qué tanto más grande que el impacto que ya ha habido en el mundo? Porque nosotros no vivimos solo en Chile, está esto a nivel global. Bueno, y es ahí donde efectivamente hay que empezar a hacer el muñequeo con respecto a la evidencia. Es extremadamente difícil. Desafortunadamente este es de los escenarios donde en el futuro uno va a mirar lo que pasó y decir, ah, ¿viste lo que había que hacer?
Pero ¿cuál es el indicador, crees tú, que está tomando en cuenta el nivel central para decretar una medida de este corte? ¿Tiene que ver con el número de personas muertas? ¿Tiene que ver con el número de personas conectadas a respirador artificial o a tratamientos más de shock? ¿Tiene que ver con qué? ¿Con qué tiene que ver? ¿Cuál es el indicador o cuál es el umbral que debemos superar como para tomar una medida de esta envergadura?
No es algo binario, además. O sea, no es que ya se muere uno y cerramos, o se mueren 20, Como te digo, no son solo los insumos del lado de la epidemiología, tienen que ver también con todo lo que implica parar un país, la distribución de alimentos. Parece que Chile es un país con una geografía que tiene implicancias con respecto a cómo distribuir alimentos. Todos esos factores tienen que considerarse, entonces no es una cosa. No es como decir, ya, se muere una persona y cerramos Santiago, o se muere una persona y cerramos Chile. Va a ser mucho más complejo que eso.
Es como un algoritmo,
es súper complicado, pero fíjate que...
¿Sabes qué? Quiero invitar a la gente a que comparte esta conversación con el hashtag Pobre Mañalich.
Sí, mira,
la rompemos, ¿ah?
Mientras yo tomo mi agua con cloro, que tengo acá...
Yo estoy acá con mi agüita, mira acá. Agüita con salud. Sal.
Ah, muy bien,
para salud. Mantenerme...
Ahí está, protegido. Salud.
Sí, pues, yo estoy con mi alcohol gel de uso industrial.
Muy bien, ese es bueno.
Tómatelo también, se puede consumir, leí en...
Sí, pero no se lo tomen, es un poco amargo, con blanca queda bueno.
Oye, espérate, Gabo, dijiste algo muy importante, no hay que sumarse como una oveja, porque dan ganas y es tentador, a esa crítica permanente a las autoridades que están pasando por el peor momento en décadas, tal vez en la historia, ¿no?
Es un desafío mayor, y de hecho yo creo que el gran problema ha sido comunicacional. Y eso tiene que ver, evidentemente, con que ni este gobierno ni su ministro de Salud tiene una muy buena llegada pública. Lo que contrasta fuertemente, por ejemplo, con lo que ustedes dijeron, que el papel que ha tenido Isquia Siches, en la presidenta del Colegio Médico, que sí tiene comunicacionalmente un muy buen manejo.
Y hay gente gracias, ministro, le dijeron...
Claro, pero no. Yo la prefiero en el Colegio Médico. Creo que es muy bueno tener una contraparte y además con un muy buen manejo comunicacional. ¿Qué es lo que ha faltado al otro lado? Entonces, es complejo tomar medidas de esta naturaleza más aún cuando te cuesta mucho explicarlas de una manera en que todo el mundo lo entienda, porque efectivamente estamos en un escenario que es sumamente complejo. No hay ningún país del mundo que lo tenga resuelto. Entonces, claro, son suma de varios factores lo que explican que la gente salte y se enoje, y en verdad es súper complejo. Como te decía al principio, a mí no me gustaría estar en los zapatos de ninguno de los que está ahí metido tomando decisiones.
Pero espérate, vamos al grano. Iván, te invito también porque Iván va a hacer una pasada también por lo que otros países han vivido, están viviendo y digamos las medidas que han tomado. Pero aquí se habla, y pongámosle un poco de pánico a esto totalmente gratuito. Acá se habla, mira, yo he escuchado así de gente como inteligente, medianamente superior al promedio, que hay que prepararse para que el 10% de la población se contagie acá en Chile, o sea, 1.8 millones. hay que prepararse para que al menos 40.000 personas mueran, o sea, el Estadio Nacional, el puntito de rating. ¿Eso entra en un escenario imposible calcular, catastrófico o realista, Gao?
De nuevo, en el actual escenario es súper difícil porque ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuántos infectados hay, porque yo les contaba que la evidencia sugiere que un porcentaje importante de ellos nunca lo supo. Y tal vez aplicamos algunas medidas como el aislamiento voluntario, que sí funcionaron para aplanar un poco la curva. Hasta ahora nuestros hospitales no están saturados de pacientes que sean muy graves, pero eso podría cambiar en 24 horas, como pasó en Italia o como pasó en España. Yo creo que los modelamientos de peor escenario son útiles cuando se hacen cosas para resolverlo. Si no, sencillamente, como dijiste tú, es que entremos en pánico todo. Y el gran problema del pánico es que pasa lo que pasó hace poco acá en los supermercados, que la gente se lleva 50 rollos de papel higiénico. Esta enfermedad no causa diarrea, así que yo no tengo idea por qué tanto...
¿Pero qué le pasa a la fijación? ¿La gente tose y caga?
Es que yo creo que...
Yo no entiendo esa locura.
Tampoco lo sé, no entiendo cuál es la idea de acaparar papel higiénico.
¿A quién no le ha pasado?
No, de hecho, sería terrible. Imagínate estornudar y ¡achú! ¡Ay, te cagaste! No, pues sería terrible. Sí, sería una enfermedad terrible. Pero el pánico induce ese tipo de conductas que tampoco son muy buenas. Así que, de nuevo, esto de proyecciones de escenarios catastróficos eventualmente sirve solo para asustar. Cuando el modelamiento de escenarios debería servir para tomar medidas y viendo estamos preparados. Para nadie es un secreto que el sistema de salud chileno colapsa cada invierno con la influenza y con el sincicial. Y por lo tanto, esto es un agregado que no era necesario para demostrar la fragilidad de nuestro sistema de salud. Lo interesante va a ser la discusión después de esto, porque ustedes ven que ahora todo el mundo está pidiendo la ayuda al Estado. Hasta algunas empresas de...
Sí, unas empresas esas que vuelan, ¿no?
Esas que vuelan. Y bien, sí, y, oiga, Estado, no me cobre impuestos. Y después, oiga, Estado, présteme plata. Y es como, no, pues, o sea... Es una discusión interesante también de cómo nosotros vemos el rol del Estado acá, porque finalmente el que se hace cargo de esto es el Estado.
Oye, ¿no quieren llenar un formulario de Fondarta? ¿Quieren que lo hagan? Si quieren mandarse esa peguita,
para empezar a cerrar esta conversación con Gabo Tuitero, Gabriel León.
No,
yo no quiero que se vaya, tranquilo. Lo vamos a tener ahí. Lo que pasa es que tenemos a Pato Hidalgo en un rato.
Sí, por favor.
¿Qué está pasando con el deporte, no? Tanto en Chile como en el mundo hay cosas interesantes que conversar ahí también. Pero te quería preguntar, esto nunca está de más, ¿no? Si bien lo escuchamos por todos lados, tanto desde las voces oficiales como las espontáneas a través de redes, todos están entregando consejos digamos, las cosas que hay que hacer y las cosas que no hay que hacer para no exponerse al contagio. Un kit básico, digamos, de cuáles son las cosas que, desde tu perspectiva, la ciudadanía en Chile debiera hacer desde ya y qué no hacer por ningún motivo. Claro. Nunca está de más y creo que es importante cumplir y entregar ese servicio, ¿no? A través de las pantallas y los micrófonos de Súbela.
Uno. Este virus entra al cuerpo humano por los ojos, la nariz y la boca. Y por lo tanto, una forma muy común de contagiarse sería que alguien te estornude directamente en la cara. Eso es inaceptable, ¿cierto? Y la recomendación es taparse el estornudar. La segunda forma de contagio más común es que esas mismas gotitas que uno expulsa cuando tose o estornuda se depositan en las superficies, por ejemplo, el picaporte de una puerta. Ustedes toman el picaporte y acto seguido se tocan la cara. Es ahí donde eventualmente se pueden contagiar. El virus no va a entrar por las manos.
¿Cuántas veces?
Nariz y boca. Y por lo tanto, la recomendación que yo voy a dar, que la he dado en todas partes, es lávense las manos con agua y con jabón muy bien. Y como solo en caso de emergencia.
¡Qué lindo!
Ping-pong. Y solo en caso de emergencia el alcohol gel. Si están en la casa, no usen alcohol gel, pues. Lávense las manos con agua y jabón. Si se les acaba el jabón, usen el detergente de loza. El virus es una esfera, básicamente, de grasa y proteína, que adentro tiene un poco de material genético. Y esa esfera de grasa se disuelve con los antigrasas, jabón y detergente de loza, que básicamente hacen eso. Por eso que funcionan. El lavado de manos es lejos lo más importante que podemos hacer, lejos más que cualquier otra de estas medidas que de cambiar sábana y cambiar toalla y no sé qué cosa. Lavado de manos. A esta altura, lejos lo mejor que pueden hacer.
Digamos. Fíjate que... Estoy juntando, compilando muchas dudas, preguntas de la gente que está conectada con Súbela acá con este especial cuarentena de País Generoso. Te las voy a traspasar en unos minutitos, sí, aprovechando esto de las recomendaciones de Gabo Tuitero, que, digamos, tiene mucha credibilidad, tiene mucha credibilidad en el país. Los coreanos dieron la recomendación de usar la mano contraria a la que usan normalmente. O sea, si yo soy diestro... Usar la izquierda para abrir puertas y todo, porque inconscientemente no es la mano que nos llevamos a la cara.
Claro.
Entiendo que eso, que parece broma, habría resultado. Y la otra pregunta que te quiero hacer es lo del sexo, ¿no? ¿Estamos en una etapa, iniciando una etapa de sexo sí, pero sin besos?
¿Sin becho?
¿Ah? Sí, no. Becho? A ver, lo de la mano, lo de la mano es bien interesante y también puede ser aplicado al sexo.
Sí, bueno, cuando uno está solo...
Bueno, sí, o sea, la otra mano. No. Sí, efectivamente, la tendencia natural es que uno use la mano dominante para todo, para abrir la puerta y tocarse la cara. Entonces, en ese sentido, dicen, cámbiese el reloj, use el reloj acá, acuérdese que lo tiene aquí, y con esa mano abre las puertas y con la otra se va a tocar. Claro. Es imposible atribuirle al éxito en la contención de la infección a Corea o a Japón solo eso. Hay un montón de cosas que ellos culturalmente no hacen. La costumbre de tocarse al saludar, por ejemplo, ellos no la tienen.
Ah,
ellos hacen,
hay que ser coreano para que resulte.
Usan más, hay un montón de factores. Entonces sí, aparentemente podría funcionar, sobre todo para nosotros que tocamos la baranda, el picaporte y después, porque no tocarse la cara
es como
no pensar en un elefante cuando yo te digo elefante.
Es vaya como no mirar la soldadora.
Ah, no podís, pues, te vaya a ir a mirar.
Va a quedar ciego.
En la Biblia hay un caso así, que se han vuelto y quedan convertidos en sal. ¿Te
sal. Y con esa sal hacían gárgaras después. En fin.
Hacían gárgaras. Oye, Gabo, quédate ahí, por favor, no te vayas, porque fíjate que hay un momento también de cultura pop, ¿no? Aquí no te vamos a recomendar ningún libro, tranquilo, no hay tiempo para eso, la verdad. Sí películas, ¿sabes? Porque está todo el mundo hablando, ¿no?, de películas que fueron predictivas en este caso, o que manejaron información... increíble, el mundo se acuerda de contagio, de epidemia, claro. ¿No? Fíjate que yo tengo acá una selección, digamos, para todos los cinéfilos, pero quiero partir con la última que vi,
¿ya?
Que fue la película Virus, ¿no? Que en realidad se llama
Flu. ¿Es coreana? Flu.
Es coreana claro, del sur, claro. Fíjate que está de moda este año por todo lo que ha pasado, ¿no? Pero es coreana del sur del año 2013, se puso de moda, y yo quiero rescatar porque a veces el arte y la cultura... nos muestran el camino o le muestran el camino a la ciencia, Gabriel. Y fíjate que en esta película es muy interesante, no quiero hacer spoiler, digamos, pero cuando el protagonista, que es un rescatista que está enamorado de una eminencia de la medicina, cuya hija está infectada, y el gobierno los quiere separar a la hija con la madre, bueno, él se da cuenta en un momento de que... ¿qué hacen con los... ¡Iván! ¡A lavarse las manos!
Tranquilo, ¿verdad? Tranquilo.
Espérate, Iván, espérate, que no soporto. Ahí te...
Gracias.
Ahí está.
Gracias.
Oye... fíjate que la solución ahí en la película Virus, Gao, es que el tipo se da cuenta y a todos los contagiados no los llevaban a un lugar aislado, sino que los metían a un hoyo y los quemaban con lanzallamas. ¿Te parece que digamos, eso puede ser un camino en el futuro acá en Chile?
Hermoso. Vayan comprando su lanzallamas.
Lo encuentro un poco rock and rollero igual, como solución.
No, por favor.
No es descartable, ¿eh? No es descartable. No,
sí. Gabo Tuitero, te queremos dar las gracias por habernos acompañado en este especial cuarentena a través de las plataformas de Súbela. Vamos a estar en contacto, por supuesto. Les contamos a todos y a todas que nos ven que Gabo Tuitero, Gabriel León, es parte del equipo del País Generoso que está llegando, haciendo su aterrizaje en Súbela. Así es que lo van a ver bastante seguido a través de estas pantallas. Así es que tú sigues, por supuesto, a través de tus plataformas, conversando con las personas y entregando información veraz y fundamental, digamos, en estas alturas. Así que,
por supuesto.
Muchas gracias, Iván. Compañero, y hasta la próxima.
Sí, dame un segundo antes
hasta
que
la
se
próxima.
Vaya. No, antes que te vayas, si me puedes responder con sí o no, que son algunas de las preguntas de la gente. Uf. Hay que decirle a la gente que vamos a tener un programa, digamos, una transmisión más cortita de lo que habíamos pensado. Por eso se nos está yendo el gran Gabo. Pero, ¿sí o no, Gabo? ¿Hay suficientes camas críticas en Chile?
Depende de cuánta gente se enferme. En principio podrían ser pocas.
Sí. ¿Hay suficientes ventiladores?
También, de nuevo, va a depender de cuánta gente se enferme.
¿Hay suficientes ECMOs? Y completa la con la pregunta,
también.
¿Qué es un ECMO?
Es un aparato de ventilación extracorpórea que permite oxigenar la sangre, pero va a depender de nuevo cuánta gente se enferme. Si se enferman 10 personas, va a haber suficiente. Si se enferman 1,000, no. Esa es la lógica de aplanar la curva. No es lo mismo tener 1,000 casos en 10 días que 1,000 casos en 1,000 días. La gente se va mejorando y el sistema no se colapsa. Entonces, todas esas preguntas tienen que ver con cuánta gente al mismo tiempo se enferma.
Espérate, antes que te vaya. Sí. ¿Este virus pudo haber sido creado en un laboratorio? Ya le vamos a entrar a las teorías de la conspiración.
Sí.
¿Es posible en lo técnico?
Sí, se puede. De hecho, se fabrican virus todo el tiempo. Pero... este caso, no. ¿Por qué? Porque, de hecho, tiene algunas características tan particulares que si uno hubiese querido hacerlo en el laboratorio, no hubiera hecho lo que salió. porque hay una zona del virus que es muy importante, que es la que reconoce nuestras células, que se llama Receptor Binding Domain, y si uno modela eso en un computador, te sale que ese dominio es pésimo, y jamás lo hubiera seleccionado, y por alguna razón funciona bien, y nadie entiende por qué. Y esa es una de las muy buenas evidencias, aparte que se parece casi igual a los virus que hay en murciélagos. Y ojo, hay al menos 20 papers que se han publicado en los últimos 15 años que dicen que el reservorio de coronavirus en los murciélagos en China es una bomba de tiempo para una pandemia en los humanos. Y eso está publicado hace un montón de tiempo. Así que, como siempre, como todas las películas de desastres, esto comenzó cuando nadie le hizo caso a los científicos.
Cuando el presidente le dijo al científico, ¿sabe qué? Salga y deje de trabajar.
Claro. Y cuando ese chino cochino se comió la sopa de murciélago, porque hay que tener hambre, ¿eh? Hay que
como decía el rap que inventaste, Bené Núñez. Muchas gracias, Gabriel León, y hasta la próxima.
Que claro, estén muy bien. Un placer estar con ustedes de nuevo al aire.
Chao. Nos vemos pronto.
Chao.
Siempre. Gabriel León, entonces, a esta hora de la tarde, en este especial cuarentena, a través de las plataformas de Súbele al País Generoso, por supuesto, junto a todos ustedes. Vamos a conectar muy pronto con Patricio Hidalgo, que está a la espera también, porque, Verne, una de las áreas de interés también que a gran cantidad de la población le interesa es lo que ha ocurrido con una gran cantidad de espectáculos deportivos, no tan solo artístico-culturales, que se han suspendido. El propio torneo local y los torneos locales de muchos países del mundo están en pausa, torneos continentales también, y en nuestro país, al igual que como pasó para el estallido social y político, fueron los propios futbolistas los que en una primera instancia hicieron entrar en conciencia a la ANFP, en este caso, de que había que parar. Y quiero escuchar el reporte de Patricio Hidalgo, que ya está sacando fotografías en este momento a la pantalla y se encuentra ahí. ¿Por qué está tan ahumada tu cámara, Patricio? Buenas tardes, bienvenido.
Desde los amables 80. Amables oyentes, muy buenos días. Me faltó la chaqueta blanca de Canal 13 desde la clandestinidad. Los saludos desde la clandestinidad, porque es un momento complicado. Sí.
Te vamos a hacer, esto es digital, es muy moderno, pero te vamos a hacer una mini cortina análoga. 1, 2, 3. Pam 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 pam
pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam
pam pam
pam pam pam pam pam.
Oye, muchachos, me acordé de una canción de Ana Belén. Quiero abrazarte tanto, tanta gente que queremos abrazar y ya no podemos, ¿no? Abrazar a un hombre que cumple 40 años este día sábado, el 23 de marzo, Ronaldinho Gaucho.
¡Upa!
Cumplirá 40 años desde el lugar más contagioso del mundo, la cárcel de Paraguay. El hombre, sabemos, está preso por un pasaporte que decía paraguayo naturalizado. O sea, incluso dentro del estándar de Paraguay, era un pasaporte mal hecho. No podemos abrazarlo, no podemos abrazar a Luis Núñez, Lucho Pato, ex jugador de Católica.
Pato, cierto.
Después de un par de años, ¿no es cierto?, lo pillan en el extranjero, en Bolivia, ahora está preso. Qué terrible estar en una cárcel hoy día, ¿no? Claro, no podemos. Unión Española jugó el domingo, metió 4 goles, no pudo abrazar a nadie.
No interesa lo que pasó con Unión Española, pero sí nos interesa, Pato,
ahí baja el rating, ¿eh?,
que hasta el día de ayer, ya con un estado de emergencia a portas, había clubes del fútbol chileno que estaban jugando en cancha. Lo mismo pasaba en otros países del continente, ¿no? Y esto ya no dio para más y se suspendieron los torneos en casi todos los lugares del mundo. ¿Para qué hablar de las ligas en Europa y en otros lugares?
Y Lollapalooza, no te olvides de ese deporte también.
Sí, bueno, me acuerdo de Lollapalooza también. ¿Cómo lo estás viendo, Pato, desde el borde de la cancha?
Bueno, efectivamente tú nombrabas las ligas más desarrolladas, fueron las que más han sufrido esto, Italia y España, ¿no? En el caso de España tenemos la primera víctima fatal del fútbol, Francisco García, un mártir de esta crisis, 21 años, tenía entrenador de las divisiones inferiores del Málaga, muy querido, tenía una leucemia y por eso no pudo seguir jugando fútbol, quedó como entrenador, gran entrenador, falleció. El Valencia, muchachos, 15 jugadores contagiados. En España e Italia, olvídate, o sea, Alexis, ese mundo. El equipo de Pulgar, de la Fiorentina, 20 jugadores contagiados. Y quedaban algunas ligas que quizás culturalmente eran más reacias a tomar medidas. Turquía, por ejemplo, hay algunos chilenos que siguieron jugando. Argentina, en las ligas menores, creo que todavía se está jugando. Y el caso chileno es el más dramático, ¿verdad? Porque los jugadores tuvieron que suspender los partidos, hablando con el árbitro, y los dirigentes presionando por jugar, por unos miserables pesos, ¿no? Unión Española, yo sé que a nadie le importa, pero como caso sintomático es ejemplar, suspendió las divisiones inferiores y mandó a los que boleteaban, a los entrenadores, sin goce de sueldo a la casa, mientras mantuvo el primer equipo entrenando, o sea, la dirigencia con una incompetencia total, digamos, mientras los jugadores tratando de salvarse como podían. Así que, en realidad, el virus va avanzando por los países y hay algunos que están más renuentes. Lo de ayer, una vergüenza, la primera vez se jugó sin público, pero sabemos las cosas que pasan en un córner, ¿no? La cantidad de dedos en cuanto orificio se meten, entonces no es una cosa fácil, ¿no?
Y por tanto, Marín es un momento complicado también para mantener los resguardos contra el coronavirus.
Yo me acuerdo una vez que nos duchamos juntos y me pediste champú, sí, muy incómodo. Los otros deportes también, se ha suspendido prácticamente todo, la Fórmula 1, el tenis completamente suspendido, Roland Garros ya se corrió para septiembre, prácticamente todos los deportes, salvo las Olimpiadas, que se mantienen para el mes de junio.
Pero ¿qué pasa con Tokio 2020, Patricio, tú que has estado investigando?
Bueno, pasa que la NBA, por ejemplo, que es un problema económico grande, es el 10% de lo que es una Olimpiada, y las fechas de los distintos deportes para volver a calzar en el mes de junio es prácticamente imposible. Tengo algunos ejemplos de veces en que se ha cambiado la sede del país que se realizaba. Por ejemplo, en el 2015 había ébola para la Copa Africana en Marruecos, ébola, estamos hablando de una cosa importante, se cambió a Guinea Ecuatorial, se pudo hacer rápidamente, ¿no es cierto? El Mundial Femenino, el 2003 de fútbol, se cambió de China a Estados Unidos. Hay veces que se puede cambiar, ¿no es cierto? El Sub-20 de Nigeria del 97 se cambió a Malasia, ¿no? En este caso, cambiaron la Olimpíada, muy difícil, se ha hecho muy difícil. En el caso del 97, esa Sub-20, ¿sabes quién fue campeón?
¿Quién?
Argentina, te voy a nombrar algunos del equipo. Juan Román Riquelme, Pablito Aymar, el Cucho Cambiazo, y el arco Cristian Muñoz, que estuvo en Huachipato hasta hace poco. Entonces, el deporte, exactamente, el último jugador activo que había jugado con Maradona, anota eso. Entonces, el deporte se hace cargo de las pandemias, pero desde muy antiguo, pero en este caso parece ser superado. La primera histórica fue la gripe porcina, ¿se acuerdan ustedes de la gripe?
Porque también le cambiaron el nombre por esa cosa del estigma que podía caer sobre los chanchos.
Exactamente, fue el 2009, ¿no es cierto? Había dos equipos mexicanos que estaban muy metidos en la gripe porcina y que clasificaron a octavos de final de la Libertadores, ¿no? Uno de ellos vino a jugar a la quinta región contra Everton, ¿no? Y entonces el jugador Héctor Reynoso, mexicano, del Chivas de Guadalajara, escupió al jugador argentino de Everton, Sebastián Penco, ¿no? Diciéndole, te voy a contagiar. O sea, le tiró un escupito en la camiseta de Penco. Sebastián Penco, lo expulsaron, por supuesto, Penco también se trataba de limpiar, y finalmente los equipos mexicanos quedaron eliminados de esa Copa del 2009. Ese es un ejemplo, les mencionaba antes la gripe porcina, porque eso fue el 18, en Estados Unidos pegó muy fuerte y se suspendió la Liga de Béisbol, que es muy tremendo, murieron 8 beisbolistas, y el 19 jugaron con mascarilla, ¿no? Y el primer campeonato en Chile, muchachos, el año 33 de fútbol, había una pandemia de tifus increíble. Y lo que se prohibió fue la entrada al estadio, había un Marenich en esa época, de cualquier espectador con el que hubiera duda respecto a su aseo. O sea, Pene Núñez el día de hoy no podría entrar.
No, exactamente. Lo que pasa es que me duché muy temprano. Oye, Pato, ¿sabes qué? Lo de Tokio tiene una explicación. Ok, todo el mundo está esperando el comunicado cuando los japoneses asuman la realidad y se den cuenta que no lo van a poder hacer, porque son años de preparación. No es como la COP25, porque acá uno escucha y lee tanta cosa. Todo el mundo experto en todo, que decían, oye, pero ¿cómo la COP25 si la cambiaron de una semana para otra y se puede hacer? Bueno, no es lo mismo, acá hay que ser Villa Olímpica, hay que coordinar los vuelos. De hecho, hay atletas que han estado, digamos, tratando de lograr sus metas, digamos, sus récords para estar allá, que están en cuarentena. Entonces, fíjate que eso yo creo que lo van a tener que asumir los japoneses. Y otra cosa que te quería ligar con esto es que me gusta, porque también cosas lindas pasan con esta crisis, digamos, del COVID-19, cómo todo el mundo se ha unido para repudiar a los chistositos deportistas millonarios que se han hecho los chistositos, como por ejemplo esos jugadores de básquetbol de Utah Jazz que le puso, digamos, saliva a todos los micrófonos y después resultó estar contagiado. Ahora tuvo que pagar $500,000, no de multa. Él aportó con $500,000 para ayudar en esta catástrofe. Lo mismo con el jugador este, el español brasileño, ¿no? El Diego del Atlético de Madrid, que también hizo ese chistecito cuando pasó. Yo creo que acá me gusta eso como el repudio, me gusta tanto como la gente que canta en los balcones en España, en Italia, que se comunican entre músicos. Creo que cosas lindas también van pasando con este partido, Iván. Adelante.
Una pregunta que cuesta desarrollar porque es muy insulsa, pero a pesar de eso lo voy a tomar por el lado.
En el fondo, claro.
Es una pregunta comentario tipo Paulsen, ¿no?
La verdad, muy mal planteada, es de alguien que está desesperado hace 4 meses sin hacer radio y quiere hablar,
Se nota que también. Oye, lo quiero tomar por el lado de deportistas que han intervenido en las redes sociales para opinar. El caso más extraordinario fue el de Mauricio Pinilla, que increpa al ministro Mananich y le dice que es huevón con mayúsculas, ¿no es cierto?, cuando no quería suspender las clases, y finalmente las clases se suspendieron, así que hay que decir que Pinilla nuevamente ahí la embocó. El caso de los otros seleccionados también han dado opiniones. Arturo Vidal, que está desesperado sin poder salir, hablando del pago de las cuentas. Claudio Bravo, que no tiene a quién sapear, ¿no es cierto?, también ha dado su opinión. Y sobre todo los jugadores que son obligados a jugar de los rangos medios. Hay jugadores, muchachos, en la segunda, tercera división en Chile. Mira, está Cosita con Verne.
Sí, sí.
Oye, la quiero mucho.
Oye,
no, para que estés bien.
Jugadores que cobran, muchachos, jugadores que cobran a honorarios, que no les van a pagar los honorarios, jugadores que cobran por minutos jugados, ¿no? Jugaste 90 minutos, te pagan, que se quedan sin sueldo. Toda la industria en torno al fútbol, ¿no?
La preocupación también que hay sobre la selección chilena, porque si ya veníamos con una selección tremendamente, digamos, con problemas entre ellas, problemas humanos, vinculares, ¿no? Este camarín roto, a propósito de todo lo que ocurrió con la mujer de Claudio Bravo, Arturo Vidal, etcétera, y todo lo que fue esa pasión de la selección chilena, va a llegar cuando le toque competir con una falta de fútbol casi absoluta. Recordemos que va a haber pasado prácticamente un año sin que la selección juegue fútbol junta en el momento en que le toque competir por puntos, ¿no?
No, Reinaldo Rueda con menos pega que varios de nosotros, ¿verdad? Porque realmente hace un año que no puede estar en cancha. Y hoy día veía una entrevista a Italo Traverso, el escudero, el Sancho Panza, Nelson Acosta, que está ahora con Ivo Gazalles Palestino, preparador físico de aquellos, que decía que por cada día que tú no trabajas, tienes que recuperar al menos un día. O sea, si tú paras 2 semanas, el físico se recupera en 2 semanas y así multiplicando. Es un problema que es más o menos mundial, por lo tanto los jugadores pensamos que les va a afectar a todos al mismo tiempo, pero volver el torneo de un día para otro sin que se produzca un mundial de desgarros va a ser completamente imposible. Por lo tanto también hay ahí un problema grande. Sobre las Olimpiadas, antes que se me olvide, hay 2 chilenos que pueden clasificar a un deporte que le tenemos mucho cariño, los que amamos el olimpismo. El deporte de Chile, ¿no? El deporte del nada es imposible, ninguna hueá. Tenemos 2 tenistas que pueden clasificar a las Olimpiadas. Uno es Ranking Garín y el otro es Tomás Barrios, que se ganó la plata en los Panamericanos, y el requisito es estar dentro de los 300. Está 286. Imagínate para un 286 poder jugar contra Federer, una Olimpiada. Un lujo. Como se cortó el tenis, no sabemos si puede clasificar o no. Estamos luchando para que la Federación Chilena, para que se corte el ranking al momento que se suspendió el tenis, si no, se buscará otra forma. Pero ahí tenemos 2 jugadores, por ejemplo, que están jugando cartas, esperando poder clasificar. Y favorece al Nico Jarry, ¿verdad? Que está suspendido el asunto del doping y que esta semana que no se juega no pierde torneo, ¿no?
Oye, ¿qué pasó con eso del doping de Jarry? No hay novedad,
¿no? Lo pillaron. En el momento. El doping de Jarry fue difícil porque...
Con la mano izquierda.
Exactamente, ¿eh? Fue esa fiel amiga, la mano izquierda, ¿no? Lavarse mucho las manos como la Democracia Cristiana en la última década, importante. Gente, en el caso de Nico Jarry, lo que pasaba con él fue que está claro que no es un tipo que le guste la noche, que sea una droga recreativa, ¿no? Y un medicamento brasilero que se supone que sus componentes había un error y que eso fue lo que consumió. Pero es su propia familia la que dice que no tenía por qué estar consumiendo ningún medicamento, el abuelo Fillol. Por lo tanto, no queda con la duda, ¿no? Lo que está claro es que la apelación le debería permitir volver dentro de los próximos meses, que estas 6 semanas en que no va a perder puntos porque no se está jugando, debiera, digamos, favorecerle, ¿no?
Y digamos, entonces, también... Segundo, nos están escuchando desde muchos lugares, entre otros de Madrid. Marion nos escribe... auditora de Súbela, y a propósito del perro que tenía Verne, que es su perro, dice: he visto pasar al mismo perro con 3 personas diferentes en lo que va del día. Buen programa, nos dice, desde Madrid, lugar tremendamente complicada, prácticamente cerrada esa ciudad a propósito del COVID-19.
Buen dato, porque me recuerda, espérate, en el servicio público hay gente que se pasa la guagua, hacer la cola. Viste que si entras con una guagua...
¡Buena! Oye, ¿una crisis? Una oportunidad, muchachos. Oye, Iván, ¿es posible, a propósito de España, que está Pato acá, que es un gran comentarista de cualquier cosa, digamos, no solo, no lo encasillemos en los deportes, tenemos la posibilidad de escuchar a ese doctor español que se ha hecho muy muy famoso, que en Twitter se llama Speedyman. Ese doctor de urgencia español, ¿tenemos la posibilidad, Iván, técnica, de escuchar?
Sí, hay que pedirle hay que pedirle a Charlie, que está en Houston.
Ahí está, mira.
Lo va a poner en ese momento. Escuchemos cómo increpó a los jóvenes fundamentalmente, Pato, y luego le damos una vuelta a esto. Mira. Parece que tenemos un inconveniente técnico, Charlie. No sé si está saliendo en la transmisión.
En el fondo lo increpa con el silencio, que es lo más doloroso, ¿no?
No, para estos momentos yo inventé esta, la gráfica.
Qué importante.
Sí, pues, ¿viste? Ahí está, ¿salió? Si no, no, ¿eh?
No, sino oye, si no, no, se puede, digamos, final, técnicamente es difícil, lo podemos dejar pasar, pero claro, básicamente tiene que ver con el estado anímico que pesa fundamentalmente entre las personas que están en la primera línea con los hospitales de la salud y el uso que están haciendo, sobre todo los jóvenes, de los servicios de urgencia, ¿no? Él es bastante crítico y con un tono... involucrando chuchadas, garabatos, etcétera, les dice, déjense de joder con su estupidez millennial y con sus aparatitos en GG, Yahoo, Juju, en las salas de espera, y entiendan de qué se trata. Entiendo que en este minuto tenemos el video disponible, a ver.
¿Ah? ¿Eh?
Pero coño, un tío joven que viene pidiendo la prueba del coronavirus y se pone como me estaban viendo mis compañeras hace un rato. Con los móviles, descojonándose, viendo vídeos de no sé qué, pipí, jaja, juju. ¿Vosotros estáis malos, coño? No nos toquéis la polla y a ver si os enteráis, ¿eh? Que este pollanovirus, que a mucha gente le va a pasar factura, lo que se trata es que penséis no en vosotros, hostia puta, no en vosotros, sino en los demás.
Ahí está. Ese es el tono con el cual se dirigió a los jóvenes en un mensaje a través de sus redes. Y claro, es lo que ocurre también con la persona que está ahí en la batalla, ¿no? En esa primera línea, y que ve que se dilapidan recursos, tiempo, en personas que llegan con un simple resfrío o con nada, la mayoría de las
veces. Es muy importante ese mensaje. Mira, tiene dos patitas. Uno, que por supuesto estamos en una fase previa a lo que está pasando en España. Es bueno ponerle ojo, tiene que ver con una cosa también de brechas generacionales, ¿no? Como no vengan con su telefonito a grabar denuncias porque no les hacemos el test, porque tuviste fiebre una noche o estás con un poco de tos. Esto es algo que podría ocurrir en los próximos días. Ahora, este médico, Speedyman, en Twitter, se ha hecho muy famoso porque él, antes de este video que se transformó en un viral mundial y ha hecho que a él lo hayan invitado y entrevistado en noticieros y también en matinales españoles, programas de televisión, se transformó en una voz del asunto, digamos. Antes, él subía videos riéndose de la exageración de la gente, riéndose de los españoles con este como amenaza invisible. Así que también uno puede ahí de darse cuenta, en el fondo, de cómo para un médico de urgencia en dos semanas la opinión cambió radicalmente, ¿no?
Sí, y también invitarlo a que conozca a Evelyn Matthei. Podría ser una dupla que hable sin pelos en la lengua de diferentes cosas, ¿no? Sí, bueno, claro. Quiero decir un par de cosas más porque nos queda poco tiempo y no quiero quedarme con material en el tintero después de tantos años, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuánto?
Sí, qué
amigos.
Lindo, ¿eh?
Qué lindo, Patricio, porque estar de vuelta.
Está más joven.
Quería... ¿Ah?
Está más joven.
Estoy más... Sí, sí, bueno, han pasado tantas cosas, ahí te voy a contar. Quiero decirles que hay otro abrazo pendiente que quiero dar al Guaso Isla. Guaso Isla está en un momento muy complicado. Carla Gardiola lo dejó, básicamente. Lo está diciendo con la prensa. Está en un problema de baile. Y lo dejó con un hijo chico, ¿no? Entonces no va a poder ver los hijos. El Guaso está en Turquía.
A ver, espérate, ¿cómo lo dejó?
No. Me echaste perder.
Es que estás diciendo algo que de lo cual te tienes que hacer cargo. Estás diciendo que la mujer de Guaso Isla lo abandonó, que hubo un quiebre en esa pareja o que se vino a participar de un programa de baile acá a Chile.
Estoy diciendo ambas cosas. Hubo un quiebre y además está en Chile en un programa de baile diciendo que hubo un quiebre. Como siempre, llevamos ya en estos 8 años sin hacernos cargo de lo que decimos. De eso se trata. Pero en este caso es cierto, ¿no? Carla dice que no, esa relación no va a prosperar. Todos vimos lo que el amor del Guaso Isla por esa mujer.
Sí, felices, sí, y al revés.
Fotos en la... Sí, claro, fotos de las vacaciones de Instagram con la abuela, la bisabuela, cuatro sobrinos, tres tíos, digamos, dos amigos del barrio y Carla Guardiola en México, en diferentes partes. El abrazo para él. Otra cosa importante, no sé si han visto ustedes el Comfort Challenge.
Sí, no, eso
no,
de...
No. Ah, ¿lo viste? No, yo no.
Dominar 10 veces con el Comfort.
Exactamente, diferentes futbolistas del mundo están dominando 10 veces con el Comfort. Está buenísimo. Síganlo porque jugadores de todas las canchas, de todas las latitudes, lo están haciendo. También importante para los aburridos en la casa, o sea, todos, el Football Manager, el juego más entretenido de fútbol que hay para los nerds, está disponible gratuitamente a nivel mundial por el coronavirus.
Así que pueden ¿puedo intentarlo por... del Comfort Challenge? ¿Puedo intentarlo
sí,
del Comfort Challenge?
Por favor.
Ustedes hablan, voy a buscar uno, un segundo. Sí.
Dale más, porque bueno, además, oye, ¿sabes qué? Justo
oye, para, y Iván va a jugar, va a jugar. Sí. No, que Iván va a jugar en vano con el papel confort, que un bien tan preciado en la casa, se va a mojar, se le va a caer al guante, pero van a pegar.
Es que era ese uno, Iván, todavía le quedan cosas en la despensa. Oye, ¿sabes qué?
Ahí está, ¿eh? Atención, voy a relatarlo.
Atención, vamos a ir con el Comfort Challenge. Iván Guerrero, influencer chileno, ex-CQC.
Lo que no entiendo es cómo hacen para que no se les desarme. Yo me imagino que pegan esta parte de acá con algo. No tengo nada a mano, así que esto va a ser seguramente un desastre.
Cuando están nuevos...
Pablo, oyentes, Iván Guerrero está realizando una maniobra conocida en todo el mundo. Familiares futbolistas, hijo de árbitro, una vestimenta que no es adecuada. Desconecta los cables, se concentra, se prepara y va a empezar a la cuenta de tres. Mueve uno, dos, tres. ¡Tres! ¡Y perdió el papel confort! ¡Perdió la familia sin papel confort!
No, lo que pasa es que si hubiera pegado la cola del confort al digamos al grueso, me hubiera funcionado mejor, pero ya voy a practicar y voy a hacer otro intento.
Muchachos, oye, muy bien. Un súper buen momento para sumarle al Comfort Challenge, que finalmente es un deporte, es un ejercicio. Si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo es que hay que seguir ejercitando en la casa. Hay algunas ideas que están circulando como virales, como manuales, a través de internet, por ejemplo, usted le pone aceite al piso de la cocina, se afirma en la
por
cocina
momento,
y para sumarle
una trotadora,
a Comfort Challenge,
una trotadora,
que realmente es un deporte, ejemplo, es un ejercicio, si hay algo en lo que todo el mundo está de acuerdo es que hay que seguir ejercitando en la casa. Nadar, hay algunas ideas digamos, que a través de la casa, como virales, skate, como... Hay distintos, por ejemplo, el básquetbol en el escote de su mujer y ella también puede tirarte el papelito... En el calzoncillo tengo la bicicleta. Ah, para la gente que quiere, que ve un riesgo en salir a andar en bici, bueno, tírese al suelo, dé vuelta a la bici, y pedalee con la bici hacia arriba, con la bicicleta al revés. Son algunos de los consejos para mantener, digamos, el cuerpo sano, muchachos, Iván, Patricio.
Te lo agradezco mucho. Otra mini noticia, Colo-Colo tiene entrenador, pero el entrenador no puede entrar a Chile. Cosa que ocurre, está en cuarentena.
¿Quién es?
Gustavo Alfaro, entrenador que fue campeón con Arsenal, campeón con Boca, jugador de un entrenador y jugador con gran trayectoria y currículum, no puede entrar a Chile porque está el coronavirus. Entonces Colo-Colo se puso a calcular y el tiempo que le va a pagar el sueldo, que no puede entrar a Chile, mejor le paga a Gualberto Jara, que vale 25 veces menos. Y se ahorra algo de plata, y entonces capaz que el primer entrenador despedido antes de asumir sea Gustavo Alfaro, ¿no?
Claro, oye, entiendo que había una polémica con eso porque el diario La Tercera había dado el golpe, que el nuevo entrenador de Colo-Colo era Alfaro, y luego salió el mismo Colo-Colo a desmentir eso, ¿no? Planteando que no era real y que no le parecía que se inmiscuyeran de esa manera en los planes del club Albo. Entonces hubo toda una polémica ahí. ¿Tú dices que estaba confirmado que era él y que finalmente por una cosa de Lucas se cayó?
Porque los jugadores no pueden entrenar, cuando lo contrataron los jugadores todavía podían entrenar, ahora ni siquiera pueden entrenar y él no puede entrar a Chile, entonces pagarle desde, qué sé yo, el 15 de marzo a un tipo que no puede hablar con los jugadores, no está en Chile, no puede entrenar, era muy difícil, eso fue lo que frenó, pero había acuerdo económico. Finalmente, muchachos, un abrazo que quiero dar, el verdadero virus, no el virus que conocimos nosotros, el SIDA, cómo llegó al deporte. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Magic Johnson?
Sí, claro.
Bueno, apareció Magic Johnson, ahora hablando a propósito de esto, Magic Johnson tiene 60 años, ¿ah? Los que vieron básquetbol, Magic Johnson es como Messi, es como Pelé, es ese nivel, fue un 24 de septiembre del 91 que le contó al mundo que tenía SIDA, cuando fue a sacar su seguro de vida, ¿no? Y los mismos rivales no querían jugar contra él por esta enfermedad, por el desconocimiento que había, finalmente pudo volver a jugar, pero ya no es lo mismo, apareció en Barcelona un par de partidos del Dream Team, Y apareció ahora diciendo que tomaran medidas de precaución a propósito del coronavirus en Estados Unidos, un tipo que fue el precursor quizás de el sufrimiento y la discriminación en el deporte por un virus de este tipo, ¿no? Como Sudamérica siempre tiene versiones malas de esto, en 98 un jugador brasileño también fue detectado con SIDA en Perú, Esidio. Jugó tres temporadas, fue goleador, ya había superado eso, pero famoso un partido con Católica en el año 97.
Me acuerdo.
¿Te acuerdas? Que fue increíble, ¿no?
Me acuerdo, no, porque además teníamos otra cultura y la verdad, a la gente con VIH se le percibía de una manera totalmente distinta a lo que pasa hoy día.
Claro que sí. Y también un poquito los jugadores peruanos jugaban con este prejuicio, ¿no? Porque saltan un córner sacando a Poquindo, se rompe un poquito una ceja, sale sí, un poquito de sangre.
Sangró en la cancha.
Y entonces ya estaba el Piri Parragués, Mario Lepe, medio diciendo, no pasa nada, pero tampoco exageremos. Y le ponen un turbante como si fuera Osama Bin Laden, al tipo, una herida, ¿no? Entonces ya cabeceaba solo. El segundo tiempo le tiraban un centro y no se aceptaba a nadie, ¿no? La gracia es que Sidio también, ha cumplido 63 años, también apareció hablando en Brasil, cosa de estupenda salud. Así que nada, virus y deporte, como hemos visto, unidísimo siempre, ¿no?
Oye, espérate. Cada vez más parecido a la transmisión de UCB Televisión, Pato y algo, ¿eh?
Show de goles, ¿ah? ¿Eh?
Sí. Sí. Se va. Muchas gracias, contemplado.
Tu cámara. Oye, muchachos, ¿saben qué? Nos quedamos con un montón de contenidos. Me dice nuestra editora que tenemos que ir cerrando esta transmisión clandestina del País Generoso. Antes te quería, porque estamos sin fútbol, porque hay que llenar las 24 horas del día, se duermen 7, 8 máximo. Fíjate que estuve leyendo algunos manuales insoportables, ¿no? Esto de psicología familiar. Esto va para ti también, Pato, no te excluyas de esto. Y fíjate que un psicólogo connotado, psicólogo francés, está proponiendo, más allá de jugar con los hijos y jugar con los hijos y conversar con la pareja y todas esas cosas que no recomendamos, por supuesto, acá en País Generoso, están los juegos de rol, fíjense.
¿De rol?
Recomienda, claro, que en esta
voy a ser tu mayordomo. Voy a ser tu mayordomo y voy a ser el rol de mujer infiel.
Pero juegos de rol no sexual, no solo con tu pareja, sino que ampliado a toda la familia. Entonces, por ejemplo, yo estuve ahí investigando. Por ejemplo, un día juegan a que el papá es doctor, la mamá, o el papá es enfermero, la mamá es doctora, y los hijitos son los pacientes. Y tienen que sostener el juego todo el día. Al otro día, el papá puede ser un bancario, un banquero, ¿ah? Millonario. Ella puede ser su esposa, que tiene un museo. Y los niños insoportables, hijos de millonarios. Y así, fíjense, en algo que al principio descarté y dije, se lo voy a contar a mis contertulios para que nos mofemos de ese experto, ¿eh? Pero ¿saben qué? Oye, ahora que han pasado solo 4 días y yo lo soporto más, te quiero decir que lo estoy cotizando. Me parece interesante dejar de ser quien eres durante esta cuarentena, ¿no?
Bueno, ustedes, muchachos, ya vestían por la casa desde antes de la cuarentena, lo digo con respeto.
Oye, las vacaciones largas, bueno, pero
no, Pato, te queremos dar las gracias por esta participación en este especial cuarentena a través de las plataformas de Súbela. Les decimos a todos ustedes que Pato Hidalgo también es parte de la familia del País Generoso, por supuesto, un histórico que a través de las redes sociales también lo pidieron, lo llenaron de loas y de buena onda. Así que, Pato, nos encontramos muy pronto, cuando iniciemos ya de manera permanente nuestra participación acá en la familia de Súbela. Así que te vaya muy bien. Muchas gracias por tomarte el tiempo de hacernos este update sobre el deporte y el coronavirus. Chao.
Abrazo, gol. Los quiero mucho. Y recuerden, lo único que está pendiente es el Mundial de Ajedrez. Se juega en Rusia.
No hay que... ¿En serio? Pero este está ahí al lado.
Hay mundial de ajedrez en Rusia, que están a más de un metro y no pasa nada. Así que todos a ver ajedrez.
Oye, chao, Pato. Iván, Pato, que te vaya bien, ¿eh? Saludos a los 80s, 70s. Ahí está, Pato. Ahí está, se fue. Oye, grande, Pato. Oye, Iván, tenemos que empezar a despedirnos. Tal vez, contémosle a todos los amigos y amigas del País Generoso y a los nuevos que están entrando en esta pyme casi familiar. Contémosles que esta es una transmisión que hicimos también muy clandestina desde la cuarentena, motivados básicamente por la desesperación de comunicar y hacer algo parecido a la radio, ¿eh? Esta Not Radio, es muy probable que nos sorprendamos de nuevo, estamos trabajando ya para acostumbrarnos también a este formato, ¿no? A no estar en el estudio, nos quedamos con mucho contenido, nos da para una segunda parte, ¿eh? Conversemos, ¿no?
Está para una segunda parte, veámoslo, lo vamos a conversar. Eso se hace más bien en privado y no a través de las cámaras, de manera de no incomodar a nadie. Berni Núñez, te mando un abrazo remoto, gigantesco. Fue un placer compartir esto contigo como tantos años.
Te voy a regalar un Trump.
Por favor, qué paso. Nosotros nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado ahí, por sus mensajes en esta transmisión especial de Sube la Cuarentena, el país generoso, por supuesto, junto a ustedes. Ya nos encontramos.
Tengo novedades de Tren Española.
Pato, no.
Tengo novedades de Tren Española.
No, no me interesa en Española. Estén muy bien.
Aprovecha el tema, Pato, que estoy dando un mensaje positivo, haciendo ejercicio. Vamos, Iván. Vamos,
no tengo que hacer.
Para la gente, vamos. Vamos todos.
Eso fue Cuarentena, junto a Iván Guerrero y Berne Núñez. Un programa especial para un momento muy especial. Sigue en la sintonía de Sube la Radio.